se dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Es algo que tiene que estar muy claro, ¿no? Que dejo mi familia para empezar una nueva familia, ¿no? Hace más de un año enseñé sobre este concepto, que no podemos empezar una nueva familia y que yo pretenda ser la cabeza de esa familia, donde en esa casa ya hay otra cabeza. Es mi papá o es mi suegro, pero ya hay otro hombre que es el jefe, que es la cabeza en ese hogar. Y por esa razón principal, el hombre debe dejar a su padre y a su madre, igual que la mujer, ¿no? O sea, siempre lo digo, por motivos de necesidad de empezar, muchos nos vamos a uno de los dos lados, a donde mis papis, donde los papis de ella, pero así empezamos. La cosa no es dormirse en ese lugar, sino ahorrar la plata necesaria para salir, aunque sea a una habitación. Porque muchos tenemos el sueño de la quinta, y tu sueño a través de los años puede ser pesadilla, porque cuando te des cuenta, nunca conseguiste la quinta, pero perdiste a la esposa a la cual le ofreciste, le hiciste soñar con la quinta, ¿no? Sexo, ¿qué es esto? Realmente mucha gente tiene temor de hablar eso, ¿no? Tanto temor tenemos que algunos padres, por ignorancia, le metemos muchos cuentos a nuestros hijos referente a cómo vienen los niños, y ese cuento de la cigüeña, de que existen las computadoras, ya no lo creen los niños, pues, ¿no? Entonces, dice que mandó una maestra a hacer una tarea que todos los niños tenían que traer una explicación de cómo nacen sus hermanitos. Y, bueno, le tocó a Luisito ir y le preguntó a su mamá, le dijo, ay... y la mamá le dio un concepto, pregúntale a tu hermana, la hermana le dio otro concepto, pregúntale a la abuelita y le dio otro concepto. Cuando le tocó hacer el reporte, dijo, maestra, desde hace 3 generaciones existen nacimientos extraños en mi familia. Porque todo el mundo le contó el cuento de la cigüeña, ¿no? Entonces, ya esas cosas son obsoletas y viejas, y definitivamente nosotros tenemos que enfrentar al toro por las astas o por los cachos. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Con todo el respeto, porque yo no conozco la intimidad de nadie, ¿no? A veces hay gente que acá hay una cortina o esta es una parecita de chapilla, y al otro lado hay otra pareja. Acá hay una pareja y al otro lado hay otra pareja. Y en ciertas noches hay ruidos. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando. Entonces, eso es tormentoso, ¿no? Tormentoso escuchar a alguien más y tormentoso saber que me están escuchando. Por eso también necesitamos nosotros nuestra privacidad. Génesis 2:18 dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada para él. Dice que cuando Adán vio a la mujer, dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios le hizo a Adán una mujer bella, y Dios te ha dado a ti una mujer bella. Quería hablarte algo sobre cómo viene todo esto del sexo en el matrimonio y por qué no es antes del matrimonio. Dios hizo en el Edén, del Edén, del jardín, un lugar santo, santísimo, privado, o sea, estaba solamente la presencia de Dios para el hombre. O sea que era un lugar privilegiado, donde no había nada corrupto, no te salían hongos en los pies, no tenías problemas de que se te malograran las uñas, se te caía el pelo, todo era perfecto. No sé cómo serían las matas en ese lugar, cómo sería, pero la vida era perfecta. O sea, no había corrupción, no había deterioro de los seres que estaban ahí, tanto de los hombres como de los animales. Pero los hombres cometieron la falta de desobedecer la orden de Dios, pero Dios, que conoce el corazón del hombre, no solamente estaba su presencia ahí, sino también que lo pondría después en otro lugar. Dios, a partir de que empieza la Biblia, se ve que ordena a ciertos hombres que hagan tabernáculos, que hagan altares, que hagan, en una palabra, lugares santísimos, santuarios, altares, tabernáculos o como quieras llamarle, para que el hombre pudiera tener una comunión, una cercanía, para sentir que la presencia de Dios está ahí y para saber que Dios está conmigo. El único truán que no hizo eso fue un hombre llamado Jacob. que como él tenía problemas con todo el mundo, si él levantaba un altar, todo el mundo sabría que ahí estaba Jacob. Entonces él hacía pozos para tomar agua y se iba por acá y por allá porque su propio hermano lo andaba buscando. Y bueno, un pozo de agua todo el mundo puede beber, ¿no? Entonces Jacob siempre escapaba y hacía pozos, pero todo el resto hicieron altares. Ahora imagínate que cuando Jacob llegaba con su gente al pozo en el desierto, ¿qué es lo más importante? Agua, ¿no? Entonces Jacob fue sabio, según él, o sea, que hizo pozos, buscó pozos de agua, porque cuando él corría por una foto más allá había un pozo que le había hecho y por ahí encontraba agua para él, su familia, sus criados, sus animales y todo, y todavía encontraba la vida o la bendición de Dios a partir de ese pozo o de esos pozos. Ahí tenemos que Dios hace que el hombre siempre recuerde su presencia, porque su presencia se relaciona con la palabra vida. Vida, donde está Dios, cuando hay comunión con Dios, cuando uno le pide algo a Dios, estamos pidiendo algo que tiene que ver con vida. Y aquí voy al punto central. Cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer que se enseñoreen, que sean señor, dueños de toda la creación, le dio dos órdenes más. Le dijo, fructifiquen, o sea, hagan hijos y multiplíquense. Fíjate que de una manera más íntima, más cercana, Dios nos dio una orden con placer. Dios nos mandó a hacer los hijos, y el hecho mismo, el acto mismo de procrear, que a veces, todas las veces que nos juntamos no estamos procreando, pero es ese acto, Dios no nos dio para que yo me pare de cabeza y si me da difícil, no me dijo trépate a la pared, no me dio nada difícil, al contrario, el acto sexual es placentero. Entonces, si no es placentero para alguien, yo no te digo levántate y digo que no, pero si no es placentero es porque necesitamos conocer ciertas cosas, romper con ciertos tabús o también destruir quizás la brutalidad de algún hombre, ¿no? Que un hombre se pone muy prepotente, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que Dios instituyó así, porque tanto para el hombre o para la mujer a veces hay frustración en este aspecto sexual. Entonces, si Dios hizo un santuario en el Edén, Dios hizo un santuario a través de los altares, o lo que hizo Jacob, un pocito de agua para tener vida en el desierto mientras él huía de sus culebras, Dios también lo hizo y lo puso en la parte más secreta, más recóndita y más privada de la mujer, en su parte íntima. La parte íntima de la mujer es como decir que esta es una entrada de una puerta y cualquiera no tiene la llave. La llave la debería tener solamente el que va a ser su esposo. Estamos en una vida moderna donde ya muchos han, si no les han dado la llave, han sacado la bisagra, pero de alguna manera se han metido, ¿no? Yo he tenido el privilegio, pues, de tener entre las chicas que han vivido con nosotros 18, 20 años, 21 años, chicas que eran vírgenes, y yo decía, Señor, estoy bendecido de conocer a estas mujeres, porque ya casi no se encuentran, ¿no? Sea o no sea, la cosa es, si es tu esposa, gloria a Dios, qué bueno. Amén. Y lo peor que puede hacer un hombre es preguntarle, ¿soy yo el primero? Cuando nosotros miramos que ese es un lugar santo, tenemos que entender por qué es santo. Porque cuando se traspasa ese lugar, estamos traspasando al ambiente donde Dios genera la vida del ser humano. No es cualquier lugar. No es la boca, no es el oído, no es la nariz, qué sé yo, no es debajo de la axila, es un lugar que Dios le ha dado la importancia. Mira, mi boca no está tapada, tampoco mi axila, me puedo poner frente a mí, está descubierta, ¿no? Pero lo que siempre tapamos es la parte de nuestros genitales. Y tiene que haber una razón por qué nos tapamos, por qué Adán y Eva, después de que desobedecieron a Dios, se sintieron desnudos, avergonzados porque vieron que por primera vez estaban desnudos. Siempre habían estado desnudos. Pero el asunto es que cuando se traspasa ese lugar ilegalmente, no lo digo para avergonzar a ninguna mujer, lo digo como base de lo que quiero compartir, empiezan los problemas. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, sin estar casados, después del acto sexual inmediatamente hay repudio. El hombre se quiere levantar rápido de la cama. La mujer se da cuenta que inmediatamente ha sido estafada, porque la mujer llegó al punto de tener el acto sexual con ese hombre solamente porque la mujer buscaba una sola cosa que tiene cuatro letras: amor. ¿Qué es lo que buscaba una mujer cuando se entregó a su hombre? Amor. Y las otras veces que se entregó, amor, amor, amor. Quería que el hombre no se le fuera. Y luego la mujer, a muchas le ocurre, para que no se vaya le voy a parir un hijo, ¿no? Ese lugar privado es donde Dios lo separó para que de ahí fluyera la vida. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había escogido; antes que nacieras te había apartado y te había hecho profeta para las naciones. Hay un salmo que dice: Señor, tú me conoces, tú has hecho mis manos, tú has hecho mis pies, tú has hecho mi cara. Mejor dicho, que nosotros reconocemos que el que nos gesta, el que hace toda la gestación del ser humano, es Dios, el que nos da la vida. Porque desgraciadamente hay bebés que cuando la mujer da a luz nacieron muertos. Yo no sé por qué razón, pero la Biblia dice que el que da y el que quita la vida es Dios. Entonces, desde el punto de vista de que por allí nace, ahí se gesta, ¿no? Ahí se gesta cuando dos personas, eran dos, y se juntan en ese acto y hacen uno solo, y en ese momento está el momento en que puede procrear la mujer. En ese acto sexual, por amor, se genera una criatura. Entonces es un lugar muy santo y muy cuidado por Dios, a tal punto que Dios señala la fornicación como uno de los pecados más duros, más fuertes, que Él condena, ¿no? Dice usted en 1 Corintios 3:17: pero ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios, y cualquiera que destruya mi templo, yo lo destruiré a él. ¿Qué es lo que pasa cuando caemos en ese acto de fornicación, fornicación, fornicación? No hay ninguna persona que sea feliz. No hay ninguna persona que se pueda sentir realizada y menos completa cuando simplemente lo estamos haciendo las mujeres por amor y los hombres por diversión. Para que la mujer sienta placer, ese no es el punto. Pero la mujer lo que va a buscar cuando se va a la intimidad con un hombre es que le ame, que le diga palabras bonitas, que se quede en el lecho enamorándola, galanteándola, echándole los perros. Y desgraciadamente eso es lo único que no ocurre. El hombre cuando termina dice: bueno, tengo que ir a mi trabajo, tengo una reunión, tengo que ir al banco, tengo que hacer lo que sea. Pero el hombre, una vez que terminó lo que fue a hacer, tiene que hacer. Y la mujer se queda esperando las muchas palabras de amor. Partiendo por ahí hay frustración. Porque si tú no te educas en enamorar a tu mujer antes y también después, ella espera el después. Aunque, hablando entre adultos, tú digas: no, pero ella tuvo goce, tuvo placer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando por qué hemos tenido la relación sexual. La relación sexual, llegamos a un punto en que yo traté bien a mi esposa en estos días. Quizás le compré, qué sé yo, una cartera, le compré una sandalia de 50, de 100 bolos, le traje un adorno, hice varias cosas que a ella le agradaban, que estaba atrasada, que las anhelaba. Cuando ella me dijo algo, yo no le respondí, y ella siente que un ambiente propicio se está generando para que ella tenga el deseo de tener actividad sexual con su marido. ¿Es cierto o no es cierto? A la mujer no le gusta que el hombre diga: mami, ya llegó el hombre, así que prepárate que ahí voy. Desgraciadamente hay hombres que son así, de toscos. Pero yo no quiero, a mí no me importa que tú quieras, yo soy el hombre de la casa aquí, sujétate, dice la Biblia. Y sujétate bien, porque ahí voy. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Para la mujer es frustrante ser utilizada como un objeto sexual. También para el hombre es frustrante que le toque cada mes o cada tres meses, como si fuera un sorteo, y el hombre grite: ¡bingo! Cuando yo tomaba mis primeras clases de matrimonio hace veintitantos años atrás, había un pastor argentino que contó una broma. Y entonces él dijo: bueno, en una reunión de hombres, yo le pregunté a varios sobre sus actividades sexuales. Dijo, por ejemplo, algunos tienen actividad sexual una vez por semana. Pueden levantar la mano, unos levantaban la mano. Y otros tienen dos veces a la semana, dos veces. Y otros cada dos semanas, otros levantaban la mano. Y otros cada tres semanas, cada mes. Y había un hombre por ahí que se reía de todo. Ya él había pasado por aquí, por acá, por allá. Ya había hecho todos los tiempos y dijo, ¿qué, hermano, usted lo hace todos los días? No. ¿Y por qué se ríe tanto? Es que es una vez al año. Y le dijo, ¿y eso le causa risa? ¡Hoy! ¡Hoy es el día! Le tocaba ese día, así que el hombre estaba esperando para salir corriendo, ¿no? Entonces, lo que tú no le das al hombre en la casa, el hombre lo consigue en la calle. Entonces, Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y por lo tanto, la mujer tiene esa parte como un lugar santísimo que solamente debe ser tocado bajo la bendición del matrimonio. Bajo la bendición del matrimonio. O sea, yo fui casado con mi esposa por la Iglesia Católica, 4 años de matrimonio, 7 años de separación, 3 años más de divorcio, y después de 11 años nos volvimos a ver, y nos juntamos, nos enamoramos, y nos volvimos a casar. Y yo te quiero compartir algo, que la relación sexual que tuve con ella en la luna de miel fue muy distinta que la primera. Porque la primera, cuando yo iba al altar y ya estaba vestida de blanco, hace rato que me había sacado las bisagras. Hay una diferencia entre el goce sexual como el hecho mismo, y es distinto a cuando tú lo haces con la bendición de Dios. Todo se siente distinto, porque Dios está en el asunto. Aunque Dios nos hizo, y nosotros ahora casi no tenemos a Dios en el medio de nuestro hogar, Él quiere regresar a ese lugar, o sea, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, porque con Dios todas las cosas nos salen bien.
Amén.
Entonces, yo lo he probado y lo he comprobado, y mucha gente lo ha comprobado, de que sus matrimonios están hasta las patas, y cuando comenzaron a poner su confianza en Dios, las cosas han ido mejorando y mejorando y mejorando. Claro, las cosas no cambian de hoy día para mañana. Una cosa es oír, otra cosa es entender, otra cosa es tomar la decisión de hacerlo y otra cosa es llegar a hacerlo. Son distintos tiempos. Claro, todos quisiéramos que la otra persona ya cambie y haga lo que yo quiero. Y esa persona también quiere que yo cambie y haga lo que ella quiere o él quiere, ¿no? Entonces, es para ambas personas. La pregunta del año, ¿qué es prohibido? ¿Qué está prohibido en la relación sexual de un hombre y una mujer, según Dios? Dice la Escritura, en Romanos 1:26 dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que son contra natura. O sea, lo único que está prohibido por Dios en el acto sexual entre un hombre y una mujer es que el hombre penetre sexualmente a la mujer por el ano. Voy a ser más puntual. Muchos hombres decimos, aunque sea la puntita, eso está prohibido. Todo lo demás que tenga tu imaginación es cuestión de que la pareja aprenda. Ay, es que eso es sucio. Bueno, mira, hermana, lo que tú le llamas sucio, una chica de la calle le va a hacer la cochinada. Esa cosa que a ti te da asco, te voy a decir, no sabes lo que te pierdes. Nuestra vida es que dice que vamos a tener una vida abundante y que vamos a llegar de jóvenes a viejos. ¿Qué es lo que puede haber en mi mente si soy una persona normal con todas mis capacidades? Como hombre, yo todavía quiero estar con mi esposa. Y ella como mujer todavía quiere estar con su esposo. Entonces, si alguien dice, esto es sucio, él tendrá que respetar o ella tendrá que respetar. Sí, porque a veces parece una tarea también, porque lo cotidiano nuestro es trabajar y hacer real. Estamos más preocupados por hacer reales, para hacer feliz a la familia, que cuando tengamos los reales para hacer feliz a la familia, ya no va a haber familia. La destruyó nuestra ausencia. Por eso dice la Biblia que es preferir lo poco con alegría, a lo mucho, la abundancia, sin paz. O sea, te imaginas un hombre que trabaja, 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 Y una vez escuchó a alguien que dijo, yo quiero darle a mis hijos lo que mi padre no me dio. Yo le dije, ¿tu papá fue borracho? No, drogadito. No, en su tiempo no habían drogas. ¿Le puso lo que ha hecho a tu mamá? No, jamás. Entonces le dije, tú debes empezar dándole a tus hijos lo que tu padre te dio y no lo que no te dio, porque vas a perder muchos años de tu vida intentando darle a tu familia lo que tu padre no te dio. Siempre va a haber cosas que mi padre no me dio. Mi papá, cuando yo era joven, no me compró un carro, fue su hermana, mi tía, la que me compró un carro. Pero es importante que yo le compre un carro a mi hijo o una moto. Desgraciadamente le está regalando quizás el ticket para su destrucción o su muerte. Más bien, dale a tu hijo amor. ¿Sabes lo que le encanta a mis hijos? Estar seguro que su papá y su mamá andan en buena relación. Entonces, toda la actividad sexual tiene que ver con el trato hacia la otra persona. Si no hay buen trato a la otra persona, ¿por qué la otra persona me tendría que tratar bien? A veces uno dice, los hombres decimos, no, pero yo le doy esto, pero ella no corresponde. A veces nos encontramos en una parte de nuestra vida que descubrimos que tenemos que empezar a hacer las cosas que no hemos hecho antes o las que dejamos de hacer. Y como empezamos a hacerlas, esa flor está seca, esa mata está seca, necesita agua y agua y agua y agua. ¿Qué necesita? Buen trato. El buen trato empieza por buenas palabras. No le digas, amorcito, qué linda que estás, ya échate en la cama. ¿Qué necesita una mujer? Buen trato. ¿Y qué necesita también un hombre? Buen trato. Cuando te hacen un regalo de corazón, ¿cómo te sientes?
Bien,
¿no? Entonces tu mujer también necesita que la trates bien. No solamente porque hoy día en la noche tú ya tienes en la cabeza que quieres hacer algo tremendo con ella, ¿no? Sino que tu esposa necesita todos los días buen trato. No es que peleé, pero ya le pedí perdón. Lo repito. Mucho mejor que pedir perdón es no agredir para no tener que pedir perdón. Bueno, si hablamos de qué cosa está prohibido o restringido, ¿qué es lo permitido? Todo lo que va, no va contra las leyes de Dios. Está permitido todo, pero yo quisiera agregar algo que la Biblia no lo dice directamente, pero sí lo hablas cuando dice que el que sea inmundo siga siendo inmundo. Por ejemplo, pornografía. He escuchado de hombres que dicen, voy a llevar un video pornográfico para ayudarnos a los dos a tener una relación. Entonces, cuando yo veo un video y luego volteo para acá, yo estoy acá con esta mujer que se llama, que es mi esposa, pero en realidad la fijación de mi mente, mis ideas están con la que vi el video. Y mi esposa está con el que vio el video. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿para qué meter terceras y cuartas personas en mi relación? Si Dios me mandó que yo y mi esposa y yo, punto y aparte. Tampoco no tienes que meter que un par de cervecitas o una botellita de vino para entonar, ¿no? O unas pastillitas. Pero hay gente que se pone a inventar que vamos a tomar esto para ponernos, para ver burbujas. Lo claro y preciso es que Dios no quiere que seamos extraplanetarios. En estas pocas semanas atrás estamos guiando a una pareja y la chica nunca se ha besado con un muchacho y hemos tenido que decirle, tienes que hacer así, así, cuando él te pone la boca, y la chica aterrada, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué tal? Rico. Entonces, si Dios, o sea, yo tengo una pregunta, ¿quién nos enseñó a besar? Nadie, ¿no? Lo hacemos naturalmente. Todas las cosas las vamos descubriendo naturalmente. Lo que está prohibido, te repito, es lo que dice la Biblia en Romanos, que no nos degeneremos en actividades contra natura, ni que mañana le pedimos perdón a Dios porque te la vas a pedir, pasar pidiéndole perdón todos los días. No. Si alguno lo ha hecho en Cristo, debe arrepentirse y no volverlo a hacer, porque eso desagrada a Dios. Porque Dios no dijo, hay puerta falsa, sino esta es la puerta principal. Por este lado te da la llave a ti, esposo, marido, para que entre por este lado y te goce con tu esposa. Yo no te he dicho que te vayas por la parte falsa, porque la parte falsa es para evacuar cosas que ya no sirven en el cuerpo. Entonces, te vuelvo a decir, todo lo que no sea penetración está permitido. Pero el punto más importante es que Nosotros somos templo de Dios, y si somos templo de Dios, cuando hay una relación debe haber paz para los dos y debe haber satisfacción. Ya no hablo del goce sexual, sino satisfacción de haber hecho bien las cosas. ¿A qué me refiero? Que si en la mañana tuvimos un pleito, mi esposa y yo regreso del trabajo, muchos hombres pretendemos saltear el problema con una actividad sexual. ¿Quién gana? El hombre, porque se desfoga. Y la mujer se siente estafada, porque no se arregló el problema, al contrario, se agravó. Vino el vivo y me dijo, hagamos el amorcito, perdóname, que esto y el otro. Y bueno, ya, yo accedí, pero después siguió igualita la cosa. No me pidió perdón, no me dijo nada más. Yo me siento peor que antes. Y la cosa se va poniendo peor y peor. Es que yo no sé hablar, dicen algunos hombres. ¿Y cómo sabes pedir? Si sé pedir que me dé, vamos a, ¿no? ¿Por qué no sé pedir perdón? Es que yo soy hombre. Y eres muy macho, eres mexicano. Comes cotufa y disparas balas. Sí, los mexicanos son un... Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos paz y tengamos satisfacción. Para que al final de todo eso nosotros le sigamos dando gracias a Dios. Porque aún en esa relación sexual sentimos a Dios en el medio. ¿Por qué lo siento a Dios? Porque a veces cuando estamos medio distanciados, medio peleados, yo tengo que ir preparando el terreno. Hace años atrás, cuando yo aprendía, yo a veces habíamos discutido por alguna cosa en la mañana, que algo del colegio de los niños, que alguna cosa que no había dejado, que no había comprado, que me había olvidado de arreglar un caño que estaba goteado, y qué sé yo, pero ella me armaba un lío y salía yo de la casa medio en pleito, ¿no? Y me decía, y entonces yo mandaba a alguien a la casa, anda y busca a mi esposa y llévale esto. Mira en la cara, le decía. Y ¿cómo la viste? Sonriendo, está haciendo bromas. Seguro que me está preparando la camita, está esperando que yo llegue. Entonces, al rato la llamaba por teléfono. Hola, amorcito, esto. Y yo sé. Entonces me dice, hola. Entonces me dice, hola, amorcito. Es que ya le pasó. Pero el que le haya pasado es que ha bajado la temperatura, no que se ha ido la fiebre. Entonces, cuando ha habido un pleito y ella te baja la voz, tú dices, ya se olvidó. La mujer no olvida. Está esperando el momento glorioso que su macho venga y le pida perdón. O sea, el hombre tiene que traer la semejanza de Dios a la casa. Eso es algo que cuesta. O sea, yo le pido perdón, yo mejoro las cosas y es así igual. Yo nomás cambio y ella no cambia. O sea, la puerta ancha para ella y la angostita para mí. Siembra lo que tú quieras cosechar. Yo ya cosecho bastante, pero he sembrado y he visto mis lágrimas de sangre en el suelo. Y he dicho, Señor, ¿cuándo cambia esta mujer? Y te voy a decir una cosa, cambió bastante. Entonces, lo que Dios me dijo un día, ¿no? Señor, ¿voy a fracasar otra vez con esta mujer? Dios me dijo, yo te di un carbón, entrégame un diamante. Me dijo, yo, ponte a trabajar, chinito. Claro, porque, o sea, no es tan práctico como que quiero comerme la fruta y punto, ¿no? No, si quieres comer la fruta, trabaja, porque a veces la fruta se pone bruta. Disculpen la palabra, o sea, a veces la mujer está así, pero no es así porque ella es así. Vuelvo a repetirlo, un hombre hace a su mujer como una mujer hace a su hombre.
Amén.
Dicen que detrás de un gran hombre o de un hombrecito hay una gran mujer o una mujer sabia, yo estoy de acuerdo. Y detrás de un hombre fracasado hay una mujer loca, también estoy de acuerdo, ¿no? Pero si tú quieres ver días felices, no es la cosa como que me compro una Biblia en la librería cristiana y ya las cosas se solucionaron. No, el manual hay que ponerlo en práctica. Y aquí hay algo, con esto quiero terminar por esta noche. La Biblia dice que después de la desobediencia del hombre y la mujer, Dios tomó varias decisiones y dio varias órdenes, y una de las órdenes que Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Ahí hay una interpretación errónea, porque muchos le decimos a la esposa, bueno, pues yo quiero y la Biblia dice que tu deseo es para mí, así que yo digo y tú ejecutas, ¿no? Es cierto que los hombres y las mujeres no tenemos el mismo ciclo sexual. Los hombres somos como los Boy Scouts, todos los días estamos listos para el servicio. las mujeres no. Tiene que haber una disposición, tiene que haber un ambiente que se cree. Entonces, eso es falso, de que el deseo de mi esposa tiene que ser para mí. Mi esposa no es mi prostituta, no es mi colchón, tampoco mi urinario. Mi esposa es la ayuda idónea, la ayuda adecuada que me ha dado Dios para que yo me sienta bien. Mi esposa es una loca. Ustedes no la conocen allá en el cuarto, brinca, salta, me baila, ¿cierto? Aquí sale toda seria. Allá hay que amarrarla, allá adentro. ¿No? Y esa es la parte que a mí me gusta de mi esposa, pues. A mí me gusta que sea así, porque yo soy más calmado, flemático en mi temperamento, entonces yo no ando con esas locuras, ¿no? Pero a mí me encanta, pues. Ella le pone color a mi vida. La mujer siempre trae esa cosa que el hombre no trae. La mujer llora con las telenovelas. Nosotros queremos ver cómo lo matan al chino ese paqueado, ¿no? La mujer es de emociones y sentimientos. Los hombres somos de pensamientos. Y nuestros pensamientos muchas veces son rectos y rígidos. Y con una mujer no puede haber un pensamiento rígido. La mujer rompe todos nuestros esquemas mentales. Y los rompe porque Dios lo quiere así, pues. La verdad que si mi esposa no fuera así, la vida fuera muy aburrida para mí y para ella.